Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro primer invitado en la serie de entrevistas electorales que vamos a desarrollar hasta el próximo día 22. Es el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y además candidato a la reelección. Egunon.
Egunon, bai.
La diputación que usted lidera, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo sobre Bildu, la calificó como un ataque. ¿Cómo califica ahora el fallo del Constitucional?
Pues así, para decirlo en pocas palabras, una magnífica noticia para la paz y para la democracia en Euskadi.
Uh-huh. ¿Vieron, y tiro de ese texto de la declaración institucional, entonces una operación que tenía como instigadores, digámoslo así, al Partido Popular y al Partido Socialista? ¿Se mantiene en esa tesis?
Bueno, es que no me parece que sea establecer una opinión. Yo creo que es una constatación objetiva. El hecho de que todo este proceso se ha puesto en marcha como consecuencia de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los dos, al unísono, han puesto en marcha un procedimiento de impugnación de las listas. Entonces, estamos hablando de que son los brazos ejecutores del gobierno español. Eso es así. Por lo tanto, estamos hablando de un impulso político. El gobierno del Estado español también, al final, está sustentado en una determinada estrategia para con Euskadi, y estamos viendo que toda esa jugada política, al final, yo creo que seguramente porque se forzaron demasiado los instrumentos y la democracia, no ha sido aceptado por un tribunal constitucional que ha echado para abajo toda una estrategia que pretendía incidir en la política vasca, sobre todo para dar fuerza a un frente que es el constituido por el Partido Socialista y el Partido Popular en Euskadi, que además da impulso al gobierno vasco y pretende extenderse también ese frente al conjunto institucional.
Uh-huh. O sea, que ha sido la independencia judicial la que ha salvado todo esto.
Bien, yo creo que al final, constatado el impulso político, lo cierto es que la única lectura que a mí se me ocurre es la de decir que el ámbito judicial lo que ha dicho es que no vale cualquier cosa. Yo creo que sí es cierto que la democracia española no está tan consolidada como otras, y es cierto que la influencia política en el ámbito judicial pues es una constatación, eso es innegable, y así lo hemos denunciado una y otra vez. Pero lo que se constata también es que hay unos límites a esa influencia política, que para mí es nefasta para la división de poderes, pero existe. Y bueno, pues al final lo cierto es que ayer se comprobó que no cualquier cosa vale, aunque sí muchas, por lo menos.
Uh-huh. ¿Vamos a poder hablar de política y de proyectos políticos a partir de ahora?
Yo creo que es la clave. Nosotros, básicamente, lo que tengo que decir primero es que yo ayer me quité un peso personal de encima muy importante. Eso también lo tengo que decir. Y conmigo, pues la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca. Y no porque seamos de la izquierda abertzale, y realmente la mayoría de la ciudadanía de Euskadi no es de la izquierda abertzale, pero sí que consideramos que una ilegalización de Bildu comportaría una anormalidad muy importante, democrática y electoral, evidentemente. Y luego también sería un paso atrás muy importante en la paz, porque al final todos sabemos que la izquierda abertzale ha hecho un paso y un movimiento a favor de la paz y de la democracia, y obstaculizar ese movimiento con el impedimento a la presentación en las elecciones para nosotros, para todos los vascos, diría que para la inmensísima mayoría de los vascos, pues era una jugada y un movimiento muy desacertado. Luego, al final, estamos hablando de que una vez que se despeja esa posición y ese obstáculo, pues tenemos en este momento la oportunidad de debatir los proyectos y los programas que cada uno proponemos. Luego, al final, yo creo que no siendo de la izquierda abertzale la mayoría de la ciudadanía en este momento, pues tiene una visión más libre para confrontar proyectos y para elegir a aquel partido político que considera más útil para hacer frente a los problemas reales de la situación del país.
Uh-huh. ¿Esto puede acercar un mayor entendimiento entre abertzales?
Bueno, yo lo que considero es que al final lo que, por lo menos a corto plazo, va a posibilitar es el hecho de que se produzca un debate normalizado. Yo creo que eso es lo importante. Por un lado, para mí es importante constatar que tenemos una situación económica todavía muy problemática. Y entonces todos los partidos políticos vamos a tener que poner sobre la mesa cuál es nuestro modelo para que realmente salgamos de una situación de crisis muy aguda y también para hacer frente a unas cifras de paro que, aun siendo comparativamente mejores que las de nuestro alrededor, pues todavía siguen siendo excesivamente altas. Estamos hablando de que en Guipúzcoa hay más de 43.000 personas que están en situación de desempleo. Por lo tanto, la gente y todos los partidos políticos tienen que poner sobre la mesa cuál es su proyecto, cuál es el procedimiento y el mecanismo que ellos proponen para salir de esta situación. Eso sería un poco, para mí por lo menos, la buena noticia que salió ayer, el hecho de que todos vamos a poder confrontar nuestros proyectos en libertad.
El Partido Socialista de Euskadi, con respecto a lo que ha sucedido en Madrid, parecía modular o intentaba modular su discurso. ¿Qué lectura hace de las declaraciones del Lehendakari o de otros dirigentes como José Antonio Pastor con respecto a Bildu?
Yo creo que se encontraban un poco con haciendo el símil, ¿no?, de una canción, con el corazón partido, ¿no? Por un lado, constataban cuál era la ola de la opinión generalizada, opinión pública vasca. Yo creo que en la calle se notaba, en los familiares, en el alrededor, que nadie entendía la ilegalización de Bildu en un momento en el que teníamos una oportunidad y tenemos una oportunidad abierta para la paz. Yo creo que eso ha marcado mucho a toda la clase política vasca. Y la inmensa mayoría hemos reaccionado realmente como hemos reaccionado, ¿no? No siendo pues agentes activos en una presión para que Bildu no fuera a las elecciones. Lo que pasa es que seguramente tenían otro elemento de reflexión que les hacía estar seguramente pues con el corazón partido, el hecho de que en este momento tenemos una operación política, es un frente político en Euskadi constituido por el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo que pretende es desalojar al nacionalismo del conjunto de las instituciones. Están en este momento soportando al gobierno vasco. Luego no estoy hablando de una hipótesis, estoy hablando de una realidad. La realidad de un frente político que da cuerpo al gobierno vasco y que se pretende extender al conjunto institucional, a ayuntamientos y a diputaciones, tal como lo dijo a principios de año el propio Lehendakari. Luego, constatado ese movimiento político, pues realmente sí es cierto que sin Bildu, sin el protagonismo y la presencia de Bildu también en las instituciones y al final, bueno, con fuerza propia, sería más fácil la puesta en marcha de ese frente, pero yo estoy convencido de que todavía, en la medida en que les den los números, ese frente político se va a extender al conjunto institucional y es momento para que la sociedad vasca y la guipuzcoana también en particular, pues impida que se extienda ese frente político e impida que se desaloje al nacionalismo de las instituciones.
¿Con otro frente?
No, estamos hablando de que al final, en este momento, una vez que se pongan en marcha todos los partidos políticos, todos los proyectos, pues lo que se tiene que hacer es, la ciudadanía lo que tiene que hacer es considerar quién es qué partido es el más útil para que realmente se impida ese frente. Yo lo que tengo claro es que en este momento no son momentos para escisiones ni para divisiones. El nacionalismo está muy fragmentado. Es el momento de concentrar el voto y yo estoy convencido de que seguramente en este momento, yo no tengo ninguna duda, el Partido Nacionalista Vasco es el instrumento más eficaz para hacer frente a este frente, para impedir que este frente constituido por el Partido Popular y el Partido Socialista se extienda al conjunto institucional.
Pero usted no se ve pactando con el Partido Popular o con el Partido Socialista o manteniendo un acuerdo de estabilidad durante los próximos 4 años.
Yo, lo he dicho por activa y por pasiva, soy una persona muy dialogante y lo he demostrado estos 4 últimos años. Yo he tenido posibilidades para aprobar presupuestos con todos los partidos del arco de Juntas Generales de Guipúzcoa. Y, por lo tanto, estoy hablando de que la mano tendida tiene que ser en democracia para todos los partidos políticos, el diálogo tiene que ser una cosa permanente, es lo que nos exige la ciudadanía. La ciudadanía lo que no entiende es que estemos todo el día en un rifirrafe permanente que cansa muchísimo. La gente lo que quiere es que dialoguemos entre nosotros, evidentemente que mantengamos las discrepancias que tenemos, porque las tenemos, pero que seamos capaces también de llegar a acuerdos. Y yo, desde luego, esa mano tendida la voy a extender al conjunto del arco parlamentario en el territorio de Guipúzcoa. Y también lo que digo es que en este momento, de hecho, ya tenemos un movimiento político, repito, constituido por el Partido Socialista y el Partido Popular, que es un hecho. Ante eso, lo que tenemos que hacer es impedir que ese frente se extienda y, desde luego, lo que tengo claro es que en el ámbito del nacionalismo, pues también se tiene que producir pues un fortalecimiento y una simplificación, porque si no, realmente estamos en una situación de debilidad. Uh-huh. Y hay otra consideración que para mí es importante. El Partido Nacionalista Vasco establece también, desde el punto de vista social, un cauce central que tiene posibilidades de diálogo tanto con el ámbito del constitucionalismo como con el ámbito de la izquierda abertzale, la denominada izquierda abertzale en sus diferentes siglas. Por lo tanto, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco sí tiene esa vocación de diálogo y de cauce central en la sociedad vasca para que poco a poco vayamos normalizando este pueblo al que buena falta le hace.
O sea que les permitiría su situación pactar con unos o con otros dependiendo del caso.
Bueno, yo creo que al final eso ha sido también la realidad en el territorio de Guipúzcoa. Yo siempre he dicho que Guipúzcoa, hasta ahora, por lo menos esta legislatura ha sido diferente, pero hasta ahora ha tenido una dificultad para impulsar los proyectos estratégicos y los principales retos que tenía, precisamente por la fragmentación política que tiene el territorio y también social. Está claro que estos últimos años hemos tenido capacidad para tender la mano, para dialogar y también para llegar a acuerdos con diferentes ayuntamientos, incluido el de la capital. La capacidad que hemos tenido para concretar realmente los trabajos y las tareas que podemos llevar adelante de un modo conjunto en beneficio del conjunto del territorio y de Guipúzcoa y todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Hasta ahora, por lo menos, esa es la vía y yo, desde luego, estoy confiado en que eso va a ser posible también en los años venideros, en la próxima legislatura.
Uh-huh. Hablemos de proyectos, hablemos de Pasaya. La última vez que estuvo usted en el programa, señor Olano, calificó el acuerdo interinstitucional para la regeneración de la bahía como la noticia más relevante en toda esta legislatura en Guipúzcoa. Ahora han aparecido algunos problemas, algunos escollos medioambientales y han surgido dudas, pero da la impresión de que el gobierno que usted lidera es el único que no tiene esas dudas. ¿Qué va a pasar?
Pues yo estoy convencido de que se va a producir una regeneración integral de la bahía de Pasaya y para eso es imprescindible sacar la actividad económica afuera. Y eso pues se hace construyendo un puerto exterior. Yo creo que es una jugada que se entiende perfectamente, porque si no la alternativa sería, si realmente queremos regenerar la bahía en su conjunto, sacar la actividad fuera, pero no fuera del territorio o fuera de, digamos, de la bahía de Pasaya, sino fuera del territorio de Guipúzcoa. Eso es, yo creo que la gente que se enfrenta al proyecto del puerto exterior no quiere decir que no se puede regenerar de un modo integral la bahía de Pasaya sin sacar la actividad fuera de la bahía, de la propia bahía de Pasaya, y que en ese caso, en el caso de que se saque fuera, hay dos alternativas: construir un puerto exterior o que si no esa actividad económica, esas empresas y ese empleo, muy importante, ese empleo salga fuera del territorio. Eso no se quiere decir, pero para mí es de cajón. Yo lo que entiendo es que la regeneración en este momento ya se ha puesto en marcha. Por ejemplo, en la zona de la Herrera ya se han producido las demoliciones. Se ha producido también la construcción de una variante de Pasaya que permite también la regeneración de una parte muy importante con la bulevarización de Ancho. Luego, en este momento, la regeneración de la bahía de Pasaya está en marcha. Y al mismo tiempo tenemos que poner todo lo posible, lo que esté en nuestras manos, todo en marcha para que se produzca la construcción del puerto exterior. En todo caso, no esperar a que se produzca esa construcción para ya dar pasos de regeneración inmediatas. En todo caso, yo lo que digo es que es perfectamente compatible, desde el punto de vista medioambiental, cumplir con todos los requisitos y al mismo tiempo construir el puerto exterior. Es decir, sí se han producido una serie de dudas, una serie de alegaciones, fundamentalmente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que yo estoy convencido de que se pueden responder de un modo adecuado, que el proyecto se puede adecuar para responder a las preocupaciones medioambientales y construir un puerto exterior con todas las garantías medioambientales.
¿Y si finalmente hay choque? Si algunas instituciones dicen que no ante esas dudas medioambientales y la Diputación insiste.
Bueno, yo creo que al final estamos en una situación en la cual se tiene que establecer la confianza en el proyecto. Yo creo que las alegaciones existen, hay que responderlas. Y al final, pues se tiene que cumplir todos los requisitos que hagan falta para que se ponga en marcha el proyecto. Yo estoy convencido de que así va a ser, ¿eh? Y es el momento de establecer una confianza institucional. Y yo además suelo añadir lo que usted ha apuntado previamente, el hecho de que se ha producido en el ámbito de las instituciones, tanto Gobierno Vasco, Gobierno de Estado y Diputación, pues un acuerdo, un protocolo de actuación con la responsabilidad de cada cual bien establecida. Y entonces un paso adelante muy importante, porque eso va a significar un antes y un después en la construcción del puerto exterior y en la regeneración, en la medida en que ya se establecen las responsabilidades de cada institución. Luego se tiene que producir también una serie de convenios en los cuales ya se incluirán las cantidades presupuestarias ad hoc necesarias para ello, pero lo cierto es que para mí, por lo menos, ese protocolo ha sido, desde luego, clave para la regeneración de la bahía de Pasaya.
Uh-huh. En Guipúzcoa hay también algunos otros retos, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, importantes. Está lo de la Capitalidad Cultural 2016 para Donostia San Sebastián, está lo que ha ocurrido con Chillida Leku. Yo no sé cuánto programa electoral de Markel Olano ocupan estas cuestiones.
Para nosotros, siempre lo hemos dicho, Guipúzcoa tiene una posibilidad muy importante desde la perspectiva de liderar en el conjunto del país la puesta en marcha de una red muy importante, una especie de clúster en el ámbito audiovisual para la generación de contenidos. Nosotros creemos que desde el punto de vista del país, del conjunto de Euskadi, pues si no queremos vivir permanentemente de lo que producen culturalmente otras realidades, sobre todo la estadounidense, la de Hollywood, que nos está bombardeando permanentemente con una serie de contenidos, pues, fundamentalmente, como decía, audiovisuales, si no queremos vivir dependiendo permanentemente de esas fábricas y de esas industrias culturales, tenemos que tener también unas industrias culturales fortalecidas aquí. No para cerrarnos a otras realidades, sino para tener también nosotros nuestra propia capacidad de generar contenidos y también, pues, de preservar nuestra identidad y nuestra lengua también. Guipúzcoa tiene la posibilidad de liderar ese proceso y en ese aspecto yo pongo en la punta de lanza de esa dinámica a Tabacalera, que es un proyecto que pretende liderar precisamente la creación de contenidos culturales en el ámbito audiovisual. Y no podemos olvidar que este proyecto ya está avanzando de un modo muy importante, ya se están produciendo las demoliciones, en septiembre empieza la remodelación del edificio y además en Artelecu, que es un centro de la Diputación, ya se está poniendo en marcha el corazón del proyecto, desde la perspectiva, como decía, de la creación audiovisual. Luego, para mí por lo menos, el conjunto de las estrategias culturales del territorio tienen que girar en torno no a una cultura de la recreación, como se está produciendo en este momento, con diferentes museos que están muy bien y son muy atractivos, pero no solamente esa es la estrategia, la de la recreación, sino la cultura de la creación. Y la estrategia de la creación es la que tenemos que establecer, y lo hemos estado haciendo hasta ahora, y desde luego yo estoy convencido de que lo haremos en el futuro.
Uh-huh. Bueno, pues aparte de Bildu, le ha dado tiempo a hablar algo de economía, algo de cultura y algo de Pasaya. Pero
es lo que
no
nos
hay tiempo
toca
para
ahora
más.
En las elecciones.
No hay tiempo para más. Markel Olano, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo, hasta la próxima. 9:19.